Señor, gracias. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado, Señor, de venir a este bella ciudad y estar a tus pies, a refrescarnos, Señor, en tu palabra, en tu presencia, y, Señor, a recibir de nuevo, Señor, ese ánimo que necesitamos para seguir luchando. Señor, sabemos que estamos en una batalla espiritual, pero, Señor, queremos ganar, Señor, queremos correr esta carrera para ganar. Y se trata de ti, Jesús. Señor, abra de nuevo nuestros oídos, nuestros corazones, y queremos escucharte hablar, Señor. Te damos este tiempo, Señor. Pedimos tu bendición sobre ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, rapidote, antes que comenzamos aquí con el siguiente aquí en Tito, la semana que viene, yo y mi familia celebramos 5 años desde que llegamos a Durango. Y en pocas palabras, los últimos 5 años han sido la aventura de nuestras vidas. Y déjame decirte que los últimos 5 años, igual de aventura, ha sido lo más difícil que yo ha vivido, lo más duro que yo ha vivido. Ha sido difícil. Había momentos, siempre le digo a la congregación en Durango, pues una vez a la semana, tengo pensamientos de regresarme, de irme de nuevo. Soy americano, soy de Los Ángeles, soy güero, ¿verdad? Crecí entre cholos, duré un tiempo en la cárcel y a los 18 años de edad entregué mi vida a Cristo y me cambió y me transformó mi vida. Pero mi español tampoco no es así al 100, ¿verdad? Pero aún siendo, Dios me puso en ese lugar. No sabía ni tenía idea que iba a estar en México un día. Pero yo de unos 14, 15 años de edad, siendo el güero de la pandilla, tenía un gran deseo de aprender español, de entender si a ver si están hablando mal de mí, ¿no? Y pues poco a poquito hemos aprendido y sin duda después de 5 años ya mi español es mucho mejor de que cuando llegué. Pero de verdad, como le digo, ha sido una aventura, ha sido lo más difícil que hemos hecho yo y mi familia. Pero también en la misma, a la misma vez, con gozo en el Espíritu Santo, te puedo decir que los últimos 5 años han sido los mejores de mi vida sirviendo a Jesús. No sé si das cuenta con eso en el ministerio. Es difícil, es duro, pero igual es bueno. El ministerio es como la comida china, agre dulce, ¿sí? Momentos muy difíciles, pero a la vez cuando te das cuenta que Dios te está usando, un pobre miserable como tú, para compartir su palabra, y veas literalmente que Dios está transformando vidas, restaurando matrimonios, liberando un drogadicto, salvando un joven, viendo los niños levantar sus manos, cantar a Dios. La verdad, eso es lo máximo. Y espero que por cada uno de nosotros, esto será el pasión de nuestras vidas, a ver a Cristo exaltado. Y el tema general de la conferencia, lo que hemos estado viendo, corrigiendo lo deficiente. No sé por usted, pero para mí esto es un parte del ministerio que puedo decir que es agre, ¿no? Es lo difícil, corrigiendo lo deficiente. Pero estoy convencido de esto, hermanos, de si no lo hacemos, nunca, nunca vamos a experimentar esos momentos tan dulces que Dios ha preparado por nosotros en el ministerio. Durante los últimos 5 años, yo he batallado con esto. Me ha costado mucho a enfrentar a gente en el ministerio. No me gusta. Yo quiero ser buena onda, yo quiero ser el amigo de todos. Pero la verdad es, después del tiempo, yo he aprendido de que en varias ocasiones, en lugar de ayudar, yo igual seguía lastimando. Y hace, no sé, unos 6 meses atrás, uno de mis líderes de la iglesia me dijo: te quiero decir un problema que tú tienes. Y luego, ¿verdad? Así, luego, cuando te quieren decir algo mal que piensan que tú tienes o algo así, luego se pone como la barrera, que pues, bueno, a ver qué dice, a ver qué ondas. Y luego me comenzó a decirme, dice: lo que tú tienes, tu problema es que amas demasiado a la gente. Y yo dije: pues eso es bueno, ¿qué pasa eso? Eso es algo que debo amar, eso es, debe ser, pero es lo que no significó eso. ¿Sí estás conmigo? Lo que significaba es que eres muy suavecito con todo el mundo y muy amable y muy en realidad, lo que estaba pasando era que yo estaba, en lugar de darlos de comer a las ovejas, en lugar de cuidarlos, estaba yo a veces nomás dándole un lugar donde podían seguir cómodos. Y cuando estaba orando acerca de esto, cuando mi amigo me comentó eso, dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me dijo esto? Y no fue mucho tiempo que Dios me habló muy claro a mi corazón y me dijo: el amor sin disciplina no es amor. Y tú, como pastor, como líder de la iglesia, tienes que decir cuando las cosas no andan bien. Tienes que usar bien la palabra de verdad cuando alguien anda mal. Igual que nosotros como pastores necesitamos alguien en nuestras vidas que nos puede llegar a decirnos cuando nosotros andamos mal. Y eso de corregir lo deficiente, para mí personal, en mi vida personal, en el ministerio que Dios me ha regalado a mí, eso es algo tan importante que yo estoy aprendiendo a hacer y en realidad no ha llegado, porque sigue gustando mucho que la gente me quiere. Yo a veces trato mucho para complacer a la gente, para que la gente está contento en todo el momento, que no me dicen nada, que no vean nada, pero llega el momento y yo estaba sintiendo este peso sobre mí de que ya no puedo más, ¿qué voy a hacer? Y más o menos en ese momento cuando sentía ese peso, el hermano llegó y me dice: esto es tu problema, que tú amas demasiado a la gente. Y no significó que tú amas, ¿sí me explico, verdad? ¿Sí estás conmigo? Y luego, después de eso, tenía yo mi líder de alabanza que ya no está allí con nosotros, pero él sí lo tenía muy apacentado. ¿Cómo es? Apacentado, bien todo papacheado, ¿no? ¿Cómo es? Y llegó el momento que yo tuve una larga plática con él, no sé, pasamos una hora hablando y yo le dije: muy bien, hermano, yo te amo con todo mi corazón, pero ya no te puedo sostener, ya no te puedo apapochar. Y en 3 meses ya no estaba con nosotros. Y a veces así es. Pero bueno, quería decir eso porque creo que esta conferencia es perfecto para mí. A mí me toca el tema integridad y sana doctrina. Integridad, la definición es totalidad, es completo. Y déjame decirte, para seguir en el ministerio, sin duda hay que tener integridad. Pero igual, esta integridad no proviene de nosotros Como Pablo dijo hablando de Jesús en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, dice así: porque en él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la totalidad de Dios está en Jesús, habita en Jesús. Y verso 10 dice: y vosotros estáis completos en él. El totalidad se encuentra, la integridad se encuentra en Cristo Jesús. Tu integridad tiene que venir de Jesús, estando con él, en su presencia, para dar algo real. Hay un dicho que va: ¿cómo yo puedo dar algo? ¿Cómo yo puedo dar a alguien más de lo que yo no tengo? En el ministerio, la integridad es tan necesario. Y yo creo que es un gran problema en la iglesia el día de hoy, que los ministros, los pastores, los ancianos, los que están sirviendo, que no hay integridad en sus vidas. Y esa integridad se conoce primero estando con el Señor. Vamos a comenzar aquí en el verso 15 para seguir. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Aquí Pablo, cuando Pablo dice que todas las cosas son puras para los puros, primero es importante ver el contexto, y no tenía nada que ver, que tenía que ver con una bola de religiosos, como Talí dijo muy bien, que decían que todo estaba mal. Es lo que estaban diciendo ellos. Los religiosos llegaban y vieron la iglesia y decían: esto está mal, no pueden hacer esto y esto, tienes que hacer esto, es Jesús más esto y esto y esto y esto. Y también Timoteo tenía el mismo problema. En 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 a 4, dice Pablo, dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Y dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creyó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Y verso 4 dice: porque todo lo que Dios creyó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. No sé dónde tú estás, pero en Durango hay cosas muy raros en las iglesias. Y lo que Tali también habló, a cuestión de que la gente viene de otras iglesias a tu iglesia, pues también eso nos ha sucedido. Ha llegado gente que llegan y dicen: no, en la iglesia tal estaba cayendo oro del cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? Que la iglesia tal estaba saliendo aceite de la Biblia, fluía naturalmente, no sé, y hay cosas así. Y hay un cuate en Durango, no, que él dice que él es Moisés a Durango. Son cosas raros, son cosas que yo digo, ¿qué está pasando? Y algunos de nuestra iglesia han llegado de aquellas iglesias y llegan con todas estas cosas y han experimentado, espero, igual lo que Tali ha experimentado en Cuernavaca. Pero de igual forma, estas iglesias que son muy raras, que tienen cosas raros, también, si das cuenta, la mayoría son iglesias muy legalistas. Que las mujeres no pueden poner pantalones ni aretes. Hay que usar, los hombres, todo el tiempo que venimos a la iglesia, hay que poner corbata, hay que estar al 100, hay que esto, que el otro, que no hay huaraches, que con shorts. Yo predico muchas veces en Durango, está calentito. Yo predico con shorts los miércoles. Y predicando con shorts y viendo en otra iglesia sería un desgracia total. Oye, ¿qué te pasa? No. Aquí a Tito, Pablo dice que ellos, que su mente y su conciencia estaban corrompidas, y esa palabra también puede ser traducida contaminado. Y en el verso 14 miramos con Talí, Pablo menciona que apartaron de la verdad, y es decir, que tuvieron la opción, pero decidieron creer la basura en creer la verdad. El diablo muchas veces puede hacer que la basura se ve muy bien. Y creo que Talí lo dijo perfectamente bien cuando hablando acerca de los falsos maestros y falsos profetas. Llegan y lo que pasa es que te atraen tu carne. Te atraen tu carne en una manera y te sientes bien chidote, bien, oh yeah, soy un campeón. No, eres un pobre miserable y eres salvado por la gracia de Cristo Jesús. Pero te hacen sentir muy bien, te hacen creer que eres lo máximo. Y sacan los versos de la Biblia fuera de contexto y dicen, todo lo puedo en Cristo, ¿quién me fortalece? Pero si ves el contexto, Pablo está hablando de sufrir. Y todo lo puedo, pero si están sufriendo y lo dices eso, ellos dicen, no me digas eso. Y luego verso 16 dice, profesan, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Saben hablar el cristianismo. Y probablemente si tú hablarás con ellos sin conocerlos bien, ellos te van a convencer que y son cristianos. Pero después de conocerlos un poco más, vas a dar cuenta por sus hechos, la manera como viven, dicen otra cosa totalmente. Aquí podemos confundirnos que no tenían hechos. Ellos sí tenían hechos. Hechos sí tenían, pero eran abominables y rebeldes delante de Dios. Estaban tratando todo el posible para poner la gente bajo de un yugo de religión y usar el religión para su propia ganancia. Y luego Pablo dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí no es que no tenían buenas obras. Sí los tenían, tenían buenas obras, pero todo tenía que ver con el motivo por qué hacían lo que hacían. Sí tenían buenas obras, hacían buenas cosas, pero el motivo de ellos era para su propia ganancia. No se trataba de Dios y de Cristo, se trataba de ellos mismos. ¿Cómo podrían crecer su propio reino? La palabra reprobado ahí en el griego es adokimos y habla de una moneda falsificado. Al momento de cobrarla, no puedes porque es falso. No te da el valor lo que tú pensaste que tenía en realidad, y eso es exactamente lo que falsos maestros están dando a la gente. Le están dando una moneda falsa. Y al momento de cobrar, cuando están pasando por dificultad, al momento de cobrar lo que han sido enseñados, dan cuenta que no tengo esperanza en estas enseñanzas. y les deja vacías, y les deja huecas, y les deja sin, oye, ¿qué me pasa? Eran falsos. El valor que supuestamente tenía al momento de cobrar, no los tenía. No podía pagar. No podía soportar. Y de nuevo esto, no estaban completos. No tenían integridad. Nosotros como pastores, como líderes, si somos lo que decimos, si somos lo que estamos predicando del púlpito, al momento de cobrar es lo que se va a hacer. Hay integridad en nosotros, somos completos de verdad. Y como le comenté, creo que uno de las cosas más deficientes del día de hoy en las iglesias es que hay hombres en el ministerio que son falsos, llevan una doble vida. En un momento están predicando y en otro momento están viendo pornografía en su laptop, en su iPad, en su teléfono. En un momento están orando en la iglesia y el otro momento están acostadas con otra mujer que no es su esposa. Esas historias las escuchamos mucho, ¿sí? Y es algo triste. Pero creo que ahí es muy fácil dar cuenta de que no había integridad. Eran falsos. Algo sucedió allí y ya no tiene el valor que supuestamente estaban enseñando a todo el mundo lo que tenía. Que Dios nos ayude a estar cerca a Él. Nosotros tampoco no somos fuera de esto, ¿no? Si no seguimos cercas al Señor, si no estamos en su palabra pidiéndole, Señor, líbrame de tentación. Señor, líbrame, protégeme, Señor, por favor, necesito de ti este día. Cada día estar cercas a Él, nosotros tampoco no somos muy lejos. Hay potencial en nosotros para hacer grandes cosas por la gloria de Dios. Estoy convencido de eso. Pero a la misma manera hay potencial en nosotros afuera del Señor de hacer desastres. Como Pablo dijo en Romanos, ahí dijo, en mi carne no habita nada bueno. Aparte de Cristo, yo no soy nadie y lo que hay en mí es todo un horror. Tenemos que estar siempre cercas a Jesús, estando con Jesús, para recordar que tampoco somos los que no pueden tocar esto, ¿no? Y luego verso 1 dice, en capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora Pablo cambia su enfoque de hablar de los falsos maestros, lo que ellos tenían, lo que ellos ofrecían, y está hablando directamente ahora a Tito de nuevo. Y dice directo a Tito, pero tú, Tito, habla, pero tú, pastor, habla. Y también puede ser traducida, habla, en predicar o en anunciar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, no desvías de predicar lo que es sano. Es muy fácil a veces ver a alguien más. Y a lo mejor lo que se ve con el ministerio, no sé, exitoso. Y puede ser algo tentatoso de tratar algunas cosas, lo que están haciendo allá. Ten cuidado, no desvías. Podemos desviarnos de nuestro llamado. Si eres Capilla Calvario, Horizonte o Semilla, tú sabes que has sido llamado por parte de Dios de hablar lo que está de acuerdo con sana doctrina. Ya lo sabes muy bien. Si estás aquí, sabes que esto se trata de sana doctrina. ¿Recuerdan la historia en Juan capítulo 21? Después que Jesús resucitó entre los muertos, está vivo, vive. La tercera vez Jesús se mostró a los discípulos resucitado. Y en ese momento los discípulos, ellos regresaron a pescar. Y ahí estaban pescando y no han hallado nada, y de repente un hombre de la orilla empieza a gritar: ¡Hijos! ¿Hay algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Y como ellos no han agarrado nada todo el día, dice que ellos dijeron: ¡No, no hay nada! Y Jesús dijo: echa la red a la derecha de la barca. ¿Y qué pasó? Dice, hallaron un montón de peces. Y a ese momento, dice la Biblia que Juan, dice el apóstol que el Señor amó, sabemos que era Juan el apóstol. En ese momento Juan dijo: es Jesús. Y Pedro en el instante cuando escuchó es Jesús, se emocionó y salió, brincó del barco. Todos los demás no quedaron, ¿qué pasa con él? Pero él con muchas ganas brincó, no importó que el agua estaba fría, lo que sea. Él entró al agua y nadó a la orilla. Y estando ahí, Jesús dice que ya tenía los pescaditos, los ya cocinando. Cuando llegaron, entregaron los peces, ya Jesús tenía su carbón ya ardiendo, ya listo para cocinar esos peces, hacer unos taquitos de pez, taquitos de pescado. Y ahí en ese momento, todos sabemos la historia, Jesús dijo: vengan a comer. Y después de comer, dice que empezó a dirigir su palabra a Pedro, a Simón, hijo de Jonás. Y le preguntó a Pedro tres veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y sabemos la historia. Y dice: sí, Señor. Sí, Señor, contestó Pedro. Entonces el Señor dice: si me amas, apacienta mis corderos, dales de comer a mis ovejas. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es dar de comer a las ovejas. Quiero notar que primero Jesús le dio de comer a ellos y luego los encargó de dar de comer a sus ovejas. Si tú recibes del Señor, no hay duda que en el momento indicado Dios va a usarte para dar de comer a sus ovejas. Tú hablas lo que está acuerdo con la sana doctrina. Cuando pasas tiempo con el Señor, ya vas a tener algo que dar a los demás. Yo de verdad, cuando me comentó Quique de venir a compartir con ustedes, yo decía: ¿yo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Y de verdad, yo no tengo muchas palabras de cómo expresarme en una manera perfecta. No tengo las palabras suficientes a veces de cómo dar el punto que quiero clavar. Y a lo mejor usted como pastor, entre nosotros hay algunos super predicadores y les escucho y los veo lo que Dios está haciendo a través de sus ministerios y digo, wow, Señor, cómo me gustaría enseñar como Él. Pero a lo mejor también estás aquí y dices, a lo mejor no sé, ¿verdad? A lo mejor puedes estar conmigo como que yo estoy más o menos como él, ¿verdad? Yo no soy el super predicador, yo no tengo todas las palabras suficientes y a veces subo y a veces, ¡ay, qué pasa! Pero sabes que yo creo que lo que habla es la palabra de Dios. Si dejamos solamente que habla la palabra de Dios, creo ahí es donde Dios va a cambiar y transformar vidas. No se trata de una estrella, se trata de Cristo Jesús. No se trata de un famosillo en el cristianismo. Se trata de Cristo Jesús. Y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir siendo fiel. Seguir siendo fiel. Si no eres el mejor predicador, no te preocupes. Sigue siendo fiel y predicas la palabra, aunque no eres el mejor predicador. Y sabes, yo he visto que Dios te puede usar. Y nosotros lo hemos escuchado muchas veces, pero creo es necesario escucharlo de nuevo. Dios no está buscando gente con un montón de habilidad, sino que está buscando los que están dispuestos, y los que están dispuestos los toman y Él mismo los prepara. Yo ni hablo español bien ni inglés bien, la verdad. Y Dios puede tomar nuestras vidas y usarnos para su gloria, integridad. Aquí en verso 16, de nuevo para cerrar y para concluir el punto, el clave del mensaje, dice de nuevo en el verso 16 que ellos profesaban conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La integridad de ellos no estaba allí, no los tenía. Tenían un montón de buenas obras, pero al momento de cobrarlos estaban vacías. Creo que a veces las pruebas que vienen de parte de Dios a nuestras vidas, muchas veces son pruebas de integridad para ver qué hay dentro de ti. Si eres completo, si eres íntegro. Y Dios ya lo sabe, pero el que tiene que pasar y saber y reconocer somos nosotros, ¿no? Yo en Durango, en los 5 años que hemos estado allí, no sé, yo creo que hemos tenido 3 divisiones o 3, ¿cómo se dice? Splits. Sí, 3 divisiones de la iglesia que se van. Y una iglesia de 70 personas, si van 10 personas, oye, es mucha gente. Pero ¿sabes qué también? Lo que yo he visto, algunos que se fueron, no sé, hace 2 años, 3 años, ya regresaron. Y últimamente he recibido una ola refrescante de ver que algunos que se fueron y causaron problemas y causaron daño, y mi corazón estaba derrotado y quebrantado. Y después de 3 años regresaron. Y unos de ellos me dijeron: queremos regresar. Y yo les dije: claro que sí, pues, ¿por qué no? Y me dijeron: hemos dado cuenta que aquí es donde predican sana doctrina. Hemos dado cuenta que aquí es donde dan la palabra de Dios, nada más que la palabra de Dios. Y por eso queremos estar aquí. Ellos salieron, me dejó el corazón en pedazos. Y después que ellos pasaron, no sé, 2, 3 años fuera buscando en iglesia, no sé, oro de polvo, aceite de la Biblia, cosas raros, hasta diamantes en la lavadora y no sé qué. ¿Sí? No, serio, esas cosas son... Y decían esto acerca de los diamantes: al momento de llevarlos a la casa de empeño a cobrarlos, se convertían en agua. ¡Qué perfecto! Es exactamente lo que es la falsa doctrina, los falsos maestros. Al momento de ir a cobrarla, se convierte en lo que no vale nada. Y después de estar en iglesia, llegaron y me comentaron eso. ¿Cómo me dejó sentir? Como, wow, Señor, eres bueno. Y si predicas la sana doctrina, la misma gente va a dar cuenta, van a cansar de todo ese show. Los de verdad que han sido llamados de parte de Dios van a regresar y van a decir: no sé por qué me fui, pero aquí estoy de nuevo. Y algunos van a regresar y van a decir: oye, estaba buscando esto toda mi vida. Cuando yo acepté el Señor, venía a una iglesia, si puedo decir, ligero pentecostal. No era así súper fuerte, pero un poquito. Ahí en la ciudad de Santa Ana, California. Y en ese momento era drogadicto, era pandillero. Y si yo iba a entrar a Calvary Chapel Costa Mesa, en esa etapa de mi vida yo no iba a regresar, porque era, la mayoría era, no sé, gente de media clase, bien vestidos, gente normal, ¿no? Si lo puedo decir así. Entonces yo no iba a regresar a ese lugar porque no iba a sentirme cómodo en ese lugar. Y Dios lo sabía. Entonces me llevó a una iglesia. No sé si lo han escuchado, tipo Alcance Victoria, no sé si lo han escuchado. Pero este movimiento, y Dios lo ha usado mucho, este movimiento es un movimiento de muchos expandilleros, y todos los pastores eran expandilleros, extrogadictos. Y llegué a la iglesia y vi el pastor que tenía más o menos, era como tipo cholo pastor, y dijo: wow, ándale, ¿verdad? Y todos los líderes de la iglesia estaban tatuados y estaban con los broches así bien tumbados así. Y yo decía: aquí me puedo quedar. Esto es algo bien. Aquí puedo identificarme con ellos. Y cuando llegaba ahí, escuchaba la palabra de Dios y, como todos, no, Señor, ¿cómo este cuate sabe de mi vida? ¿Cómo sabe de lo que me ha pasado? ¿Cómo sabe de lo que yo he vivido? ¿Cómo? Y el Espíritu Santo estaba usando el pastor para hablar directamente a mi vida por medio de su palabra. Y como por 6 meses yo batallaba de entregar mi vida al Señor. Me recuerdo El noche que entregué mi vida al Señor, llegué a la iglesia prendido en cristal, fumé cristal antes de llegar a la iglesia. Llegué como 15 minutos antes y sentí en el mero atrás, en el fila de pecadores, ¿verdad? Y antes que comenzó el servicio, Dios empezó a hablar a mi corazón. Y ahí mero, antes que comenzó el servicio, entregué mi vida a Jesús. Dijo: Señor, aquí estoy, haz en mí lo que quieras. No sé qué hacer, he tratado de cambiar. Estaba en la cárcel por casi 3 años y en ese momento salí y estaba tratando de cambiar, pero no pudo. Mis amigos eran los mismos y no sabía qué hacer, cómo apartarme. Y era difícil, la verdad, era súper difícil. Pero en ese momento, cuando entregué mi vida de verdad al Señor, sin ningún, sin ninguna otra condición, en totalidad, Señor, aquí estoy. Ahí es donde Dios empezó a cambiar mi vida. Y el siguiente día, esta iglesia tenía un casa de rehabilitación. Bueno, eso, más o menos, me sale. Un centro cristiano, ¿no? Y duré ahí por 10 meses en el centro cristiano. Y ahí en ese lugar, todos los días, la bola de pandilleros, prendíamos el radio a una estación que se llamaba K-Wave. Y era la estación de Calvary Chapel. Escuchábamos Chuck Smith, Raul Ruiz, Mike McIntosh. Y escuchábamos por el radio la palabra de Dios verso a verso, capítulo a capítulo. Y algo en mí, después di cuenta, ¿no? 3-4 meses en la iglesia. Ya no era tanto de que puedo quedarme aquí. Ya mi corazón estaba cambiando a la palabra de Dios. Y ya estaba dando cuenta de que hay unas diferencias. Y estaba dando cuenta de que ellos enseñan toda la Biblia. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero la Biblia. Yo quiero la palabra de Dios. Y tuve que tomar una decisión muy difícil, porque ahí tenía muchos amigos y ahí convertí al Señor. Y después de un año estando en esa iglesia, tuve que tomar una decisión. ¿Qué quiero hacer? Creo que si iba a quedar ahí, las cosas iban a ser bien. Era, no sé, un buen lugar. Pero yo tenía hambre por más. Y sabes, la gente llega con hambre a tu iglesia. Y Jesús dijo: dales de comer. Si tú me amas, dales de comer. Tú. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La integridad y la sana doctrina van juntos. Y creo yo, si no tienes integridad, no vas a poder a utilizar a lo máximo enseñar la sana doctrina. So, con eso, hermanos, vamos a orar y le voy a entregar al hermano Quique, al pastor Quique. Señor, oh Señor, pues hemos aprendido, Señor, que de verdad somos deficientes. Y yo creo que soy el más deficiente de todos, Señor. Pero tu gracia, tu misericordia aún, Señor, tú nos has rescatado y nos has llamado al ministerio. Señor, es un privilegio, es un honor. Sigue dándonos fuerza, Señor, aliento, para dar, Señor, a tu pueblo lo que ellos necesitan. Señor Jesús, tú eres el pan de vida. Y ayúdanos, Señor, solamente dar ese pan de vida, quien eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Sigue hablándonos, Dios. Te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén.